8:32 y seguimos aquí hablando de cómo se está configurando este mapa político en listas, ya en las alianzas que están consolidadas hacia la presidencia, como el caso de la alianza
Coalición Colombia.
Usted quería decir algo, Juanita.
Sí, no, yo solamente quería rescatar, y pues qué pereza que Claudia esté aquí enfrente, pero yo sí quería rescatar que Robledo y Claudia hubieran antepuesto como una visión de país por encima de sus intereses personales más inmediatos. Yo creo que eso en política hay muy pocos ejemplos de eso. Me parece que la competencia para la alcaldía en el 2011 creo que fue el típico ejemplo en que Gina Parodi, Luna, Galán, creo que también, que sabían que no tenían chance, decidieron ir hasta el final porque iban a ganar algo. Así ellos fueran a entregar la ciudad a una persona en la que ellos no creían. Y entonces a mí sí me parece que eso es un mensaje para la política muy valioso, que dos personas hubieran dicho: tenemos una visión de país, creemos que hacer esto ayuda a avanzar esa visión de país, aunque personalmente hubieran ganado mucho más. Seguir hasta el final con 7,000 millones de pesos de anticipo, no quedar de ex candidato presidencial es mucho mejor que quedar de senador. Entonces yo sí creo que eso, pues yo valoro mucho que hayan hecho eso y me parece que...
Sí, aunque las realidades políticas, digamos, son las que imponen muchas veces lo que va a ocurrir. Uno pensaría hoy si es posible una consulta interpartidista y con quién se daría una consulta interpartidista de este sector, que no del de la derecha, entre Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, esta alianza Pastrana Uribe, de este otro lado, del lado de la coalición Colombia, de Humberto de la Calle como candidato del Partido Liberal, o incluso habría la posibilidad de pensar en Petro Clara.
Pues no, yo siempre dije que no, digamos, me parece que aquí la visión importa. Yo creo que uno tiene que compartir una visión de país, digamos, y qué lo une y alrededor de qué visión se une. No es unirse por unirse y por una mera mecánica electoral. Y a mí por eso, digamos, esa supuesta idea de que hay que irse, pues, en una consulta interpartidista, pues, desde Petro hasta de la Calle, no, nunca me ha convencido. No me parece, digamos, que es lo que haya que hacer. Yo si hubiera querido, digamos, me parecía un escenario interesante, si, digamos, entre Marta Lucía, Ordóñez, el candidato del Centro Democrático, hubieran hecho una consulta en marzo, nosotros hubiéramos hecho nuestra consulta y de pronto esa coalición que surgió de izquierda, digamos, de Petro, Clara, etcétera, hubieran hecho otra, pues habría sido interesante, digamos, ver cómo se divide el electorado entre tres sectores ideológicos claramente distintos. Eso habría sido un ejercicio democrático interesante, pero pues no fue así y yo francamente creo que ya no va a pasar.
Ariel. Diana, a ver, estas dos cosas. Yo creo que ya una consulta ahora es imposible. Aquí nos vamos con los cinco candidatos, es decir, el sector, la coalición de Uribe Pastrana, Vargas Lleras, Sergio
Cuando
Fajardo.
Cuando se dice la coalición Uribe Pastrana, sería entonces Marta Lucía
y Iván Duque
por el otro. Sí. También ahí metemos a Ordóñez, no, también metemos ahí a...
¿A quién más? ¿No más?
Sí, ¿no más?
Esos son los tres.
Pinzón.
No, pero bueno, no cuenta. Pero mira.
Bueno, pero entonces ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4 de este lado. Sí. Y tendríamos, digamos,
Vargas Lleras que va.
Vargas Lleras.
Claro.
Sí, tendríamos a
Humberto de la Calle.
Humberto de la Calle.
Que pero va con el sector de la U y los liberales.
Fajardo,
y yo veo a Fajardo.
A Clara.
Y ahí veo a Petro. Yo ya Clara la veo muy pequeña en las encuestas.
Estaríamos diciendo que vamos a una primera vuelta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Yo veo 5 candidatos.
Me parece 5. Que sí. Que
pero déjame decir eso. Yo creo que Petro se hunde.
La lista.
Pero mira, yo creo que Petro se hunde cuando le fracase la lista a Congreso. Ahí se hunde y esto queda con 4.
¿Quiénes son para usted los que van a primera vuelta?
¿Cómo?
¿Quiénes son para usted los que van a primera vuelta, Ariel?
No, esos 4 va a Vargas Lleras, el sector de Uribe Pastrana, va a Fajardo y va a Humberto a la Calle. Esos son los 4 que van a llegar allá con alguna posibilidad. Ya vamos a ver, ya que haya falta mucho, que por el marzo no me da a mí que
¿qué
Petro
opina,
se hunde
Pepe?
Como se va.
No, yo no estoy tan seguro. Yo creo que aquí hay 4 grandes convergencias. Está lo que ustedes tienen allá de la Alianza Colombia. Me parece que lo que están tratando de armar en
Coalición Colombia.
Coalición sí. Colombia, ¿no? Lo que está armando un poco el gobierno con sectores de izquierda un poco más radicales, que es el tema de Iván Cepeda, Clara López, etcétera, etcétera. Ahí intentarán armarse un foco fuerte. Y por el lado, digamos, del centro derecha, está lo de Germán Vargas, está lo nuestro. Pero claro, yo no estoy tan seguro que Petro se vaya a desinflar en el hipotético caso que no.
De que la lista no salga. No,
ni tampoco creo. Que además tendremos que hacer un gran esfuerzo, porque la alianza Uribe-Pastrana pues tiene un elemento adicional, que es el señor Ordóñez. El señor Ordóñez, mal que bien, registró 2.400.000 firmas. Y algo tendrá que decir. O somos capaces de incorporarlo en ese proceso
aunque
en marzo.
El número de firmas no cuadró para nada
con el 2% de las encuestas.
Con las encuestas, ¿no? Mm. Con lo que
es
sacan
que
en
las encuestas.
No.
Mira, el tema de
las
encuestas, digámoslo también que me lo cuenten, ¿no? Pero aquí de las encuestas hacen todo un escenario político que la verdad que en los últimos tiempos por lo general no han logrado dar con el chicle. El hecho concreto es que ahí está un señor Ordóñez que tiene una candidatura que la tiene hoy en día con una cantidad de firmas y que si no hay un esfuerzo de una gran convergencia por el no, lo siento allá. Hay un par de elementos adicionales. ¿Qué va a hacer Vivian Morales? Vivian Morales es un jugador importante, suelto, no quedó en la lista del Senado, no creo que se quede tan tranquila. Y el propio...
¿Pero qué puede hacer si no se inscribió en ninguna de las alternativas posibles, ni por firmas?
Terminará reforzando cualquier
claro,
otra convergencia.
Una de las candidaturas, sí.
Y ahí tendrá un papel importante que jugar.
En calidad de vicepresidente de algunos
de
los candidatos.
Puede serlo, exactamente. Sí. Sí, yo no descartaría dentro de ese mapa.
O otra
político,
candidata a Bogotá.
Otra candidata.
O termine en Bogotá. Aterrice en Bogotá.
O el Valle. Vamos a ver. Otro resultado del fin de semana fue la encuesta del Centro Democrático, que como sabemos escogió a Iván Duque con un poco más del 29%. Hoy mismo fue ungido en Medellín. Duque se comprometió pues en una entrevista con Yamita Matt y aquí también con Darío Arismendi, una en televisión y otra aquí en radio esta mañana, a no dividir el país entre amigos y enemigos de la paz. Y sin embargo, pues allí en el Centro Democrático se vieron unas diferencias muy de fondo, sobre todo en el sector de Rafael Nieto y el sector de Iván Duque, para decirlo con nombres propios. ¿Es Duque el que diga Uribe? ¿Cómo ven ustedes las posibilidades reales ante una eventual consulta con Marta Lucía y después de escuchar a Marta Lucía que un poco da a Duque como vicepresidente? Pues
a mí me parece muy interesante que Iván Duque sea el candidato de Uribe, porque pues claramente Uribe definió el mecanismo de la encuesta porque quería que fuera Iván Duque, o sea, no hubiera escogido otro mecanismo para que fuera otro. Y me parece muy interesante que con Duque yo creo que Uribe está buscando el centro, ¿no? Es acercarse al centro, ¿no? Seguramente porque él piensa que ya tiene la derecha o que él mismo puede convencer a los de la derecha de que él es la verdadera derecha y no es Vargas Lleras. O sea, como que ahora casi que Vargas Lleras está más a la derecha de Duque, y eso me parece que es muy interesante, que entonces ellos van a tratar de conquistar el centro. Y siento que es una propuesta muy interesante también porque... Pues porque Duque sí es una renovación generacional en la política también. Y eso también me parece que es un mensaje interesante que le está dando. Pero yo creo que Marta Lucía...
Los más jóvenes son él y Pinzón, ¿no?
Sí. Pero yo creo que Marta Lucía, en todo caso, sí combina una trayectoria con ser una persona que es capaz de inspirarle confianza a los sectores más religiosos, más conservadores, con una persona que puede decir, enarbolar una bandera anticorrupción, porque pues lo que ella hizo cuando era ministra de Defensa fue impresionante para acabar con la corrupción en las fuerzas militares. Entonces yo creo que Marta Lucía sí tiene una forma de convocar muchos más sectores de los que tiene Iván. Y en esa medida, pues yo no lo daría por sentado de que ella sería, digamos, de que ella va a ser la candidata de Uribe, pero creo que tiene pues bastante con qué competirle.
Diana, yo al final creo que esto va a ser candidata presidencial Marta Lucía y el vicepresidente Iván Duque, pero al final creo que esto va a terminar siendo así, pero en general es el cálculo es muy sencillo. Si hay consulta, es posible que gane Iván Duque, porque el aparato del Centro Democrático lo empuja y el que ponga Uribe lo empuja. Por eso Marta Lucía quiere más bien encuesta, que es donde ella no tiene un aparato grande, pero ella puede movilizar opinión. Entonces hay una posibilidad muy grande que eso se dé. Lo cierto es que eso no está del todo claro. Iván Duque lo dijo hoy aquí con Darío Arismendi y dijo, mire, yo voy a recorrer el país, voy a irme a hacer campaña. Es decir, si bien eso puede terminar así, no es del todo claro que Iván Duque acepte ser el segundo cuando fue el que dijo Uribe. Entonces vamos a ver cómo se soluciona, si se soluciona en consulta o en encuesta. Si es consulta, favorece a Iván Duque, si es encuesta, va a favorecer a Marta Lucía Ramírez, y llegar a ese acuerdo no lo veo
sobre
posible.
Sobre todo si llegan a marzo, Marta Lucía, ahí sí tiene todas las de perder, porque
exactamente.
Sin una lista del Congreso, Marta
claro,
Lucía
exactamente.
Es el otro tema, para todos los candidatos, Humberto de la Calle, para el mismo Sergio Fajardo y Claudia, por eso toma la decisión que toma, el tener definido el candidato en diciembre y no esperar a marzo, pues básicamente deja solamente al Centro Democrático y a esa alianza Pastrana-Uribe en esa situación, ¿no?
Sí, pero tampoco es que por levantarse más temprano, amanece más temprano. Yo no creo en esa tesis. Entre otras cosas porque el argumento que los cinco distraían a la opinión y además impedía que alguno de ellos tuviera un nivel de recordación o de aceptación importante, eso a la final termina en un cuento, porque hubo agitación política, se recorrieron las regiones, finalmente ganó Duque. Duque es un candidato que, como bien lo define, un candidato joven, un candidato de renovación, un candidato con un nivel de preparación importante, y ahora lo que se viene es cómo lograr que en la gran convergencia del no se pueda hacer presente. No olvidemos que en el plebiscito tuvimos una mayoría. Y a mí me parece que en la medida en que uno logre mantener esas fuerzas de manera convergente, a mí no me cabe la menor duda que el candidato que surja de ese proceso será el presidente de Colombia, incluido en la primera vuelta, no descartable. En consecuencia, vamos a ver cómo se plantean el esquema para que todos esos eventualmente puedan participar.
Lo que es cierto es que fuego amigo que está teniendo Duque es impresionante.
Pero lo cierto
es del otro lado, ¿no?
Yo me mantuve absolutamente neutro. Mi candidato era Oscar Iván Zuluaga. Me parece que el mejor candidato nuestro y al que realmente le tenían miedo en la política colombiana era un candidato al que le robaron las elecciones.
¿Qué tanto
puede
recoger usted cree Iván Duque de toda esa votación uribista? ¿Deja tranquilo realmente a los sectores de la derecha extrema en el uribismo?
Pero a ver, cuando hay un proceso y gana
pues
un proceso...
Es que se sabe que Fernando Londoño y muchos otros pues no son muy cercanos a que Iván Duque haya quedado, ¿no?
Yo no creo que haya ninguna capacidad de reventar un proceso que finalmente se dio de una manera absolutamente transparente. Parecería un juego, digámoslo, de personas que no tienen consistencia para sostenerse. La democracia es esa, ganó. Esa Juanita dice algo que yo no me atrevo a afirmarlo tan categóricamente como lo dice ella. Uribe quería que fuera Duque, escogió el tema de las encuestas para que fuera Duque y ganó Duque. Yo no sé si ella tenga o no la razón en esa afirmación, pero el señor... se escogió un mecanismo, el mecanismo fue ese y ganó Duque. ¿Cuál es la razón para que aquí cada quien empiece a romper cobija? Me parece que es de malos perdedores.
Y en los últimos minutos yo sí quisiera cambiar totalmente de tema y plantearles una noticia que se dio desde el viernes, perdón, y que tiene que ver con el caso de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, que fue capturado el sábado en una fiesta donde se encontraba Juan Carlos Mesa, alias Tom, un narcotraficante que maneja los negocios ilegales de Medellín. Lo dejaron libre porque no había pruebas de que estuviera cometiendo pues un delito como tal. Pues este señor ha pagado 23 años de cárcel por asesinatos que cometió como sicario al servicio de Pablo Escobar. Recuperó su libertad tras firmar con la justicia un acta de buen comportamiento. Ahora podría volver a la cárcel siendo el youtuber de la delincuencia, y ante esa posibilidad, en tono retador, ha dicho que no le teme a la prisión. ¿Debe seguir existiendo beneficios para ese tipo de personas como Popeye, como sociedad? ¿Hemos venido validando el comportamiento de Popeye?
Yo no creo, la verdad, pero pues también le digo, ese pisco estuvo 23 años en la cárcel. Pues es, obviamente es un criminal de siete suelas, narco, sicario, todo. Uno sale y ¿dónde espera encontrarlo? ¿En una fiesta, en algún club? Pues no, lo va a encontrar en una fiesta con delincuentes. Pues ese es su mundo, esos son sus amigos. En la cárcel no lo debió visitar, pues, gente muy prestante, sino esos. Los otros sicarios, los que siguieron, los que eran amigos, hermanos, primos, etcétera. Y claro que eso es censurable, digamos, yo no digo que no sea censurable socialmente, debe serlo. No sé si penalmente, pues porque estar en una fiesta con bandidos no es necesariamente un delito.
No, hay
una
complicidad. Yo creo que si no le prueban que estaba delinquiendo,
pues...
Que fuera cómplice de un hecho, exacto, o estuviera encubriendo a un delincuente en esa fiesta. Pero si son delincuentes que de alguna manera están allí...
O sea, a mí me parece totalmente censurable socialmente, por supuesto, eso nos debe invitar a una reflexión. Pero que ese sea un tema penal de entrada, no, pues no lo veo, francamente.
Ahora, Diana, pero, mira, yo sí creo, o sea, Tom Chatas era el amo y señor ya de la oficina. La gente, la otra línea de la oficina, pero Barney, no Douglas, todos esos estaban en la cárcel. De hecho, en el bajo mundo se rumora, vamos a sacar un especial sobre eso, que este señor Tom Chatas fue el que terminó entregando a Inglaterra en ese intento de apoderarse con lo que queda del Clan del Golfo. Es decir, no es un bandidito, este no es un jalador de carros, sí. O sea, este señor era casi el dueño de la mitad de Medellín y Envigado y toda la zona de la oficina estaba creando un cartel del norte del Valle de la Aburrá y estaba apoderándose de algunas rutas. Entonces, efectivamente no estaba cometiendo un delito, estar en una fiesta, pero lo que uno le pide a la fiscalía es que, oiga, investiguen qué es lo que está pasando acá. No se le olvide que el alcalde de Medellín ha tenido dos intentos de atentados, así el último hace un mes. Es decir, aquí hay que meterle mano a esto y irse hasta el fondo. Y por eso, a mí, censurable, pero también le digo a la fiscalía, oiga, mire si penalmente algo está pasando ahí, porque esta reunión de bandidos, en todo caso, este tipo de fiestas, yo no la veía desde hace unas, no te, se tenía noticia, 2 o 3 años desde la última captura de la otra línea de la oficina de Envigado. Así que sí, a mí sí me parece que aquí debe haber una investigación profunda, porque vuelvo y repito, las últimas movidas de la oficina sí estaban dando una nueva reconfiguración de la criminalidad en el Valle de la Aburrá. ¿Y qué hacía Popeye con el nuevo jefe?
Diana, pero me pareció más grave lo que sacó Semana sobre lo del comando del ejército. ¿No? Sí. Que me parece que eso no, nosotros en los medios no lo hemos cubierto tan extensamente, pero yo creo que eso
más la columna sí de Ramiro Bejarano también, más todo lo que antes de lo que ocurre en el ejército con este cambio de cúpula venía de alguna manera pasando y que pues termina en las renuncias de 8 de esos miembros de la fuerza pública que dice el artículo de la revista Semana, muchos de ellos estarían involucrados en actos de corrupción.
Yo a veces, a propósito del nivel de tolerancia que tiene la sociedad para determinados actores y contrario censo, el nivel de drasticidad que tiene cuando se analiza lo otro. Está circulando por las redes cuando Santrich le dice a un periodista, no sea cretino. Bueno, a esos señores que son obviamente unos asesinos también, además violadores de niños, pues obviamente le van a dar impunidad. Ya lo veremos dentro de unos años, poco en el mismo ejercicio que dice la senadora Claudia López, buscando, como decimos en la costa, los burros en la sabana se rascan, ¿no? A los mismos con las mismas, precisamente para poder continuar su racha criminal. Yo creo que las sociedades, o los criminales reparan a las sociedades precisamente con cárcel, que es el instrumento de reparación que las sociedades modernas tienen. En este caso no lo hubo. Si este que pagó 23 años termina vinculado con todos estos personajes del bajo mundo, imagínese estos personajes además con el negocio del narcotráfico absolutamente fluyendo. Eso va a ser para parar el pelo.
De pronto esa es la prueba de que 23 años de cárcel no es la solución para
reparar. No resocializa a nadie.
Lo mejor es la impunidad a todos.
No, le pregunto cuando ustedes escuchan a José Félix Laforí decirle asesino y violadores a las FARC, personas que hoy están dentro de un proceso de paz y a puertas de entrar a la JEP, que ya firmaron ante la comisión, ¿seguirles diciendo así es para ustedes válido, Juanita?
O sea, yo creo que sí es válido que un periodista le pregunte a un exguerrillero sobre todo si se está lanzando de senador. Yo creo que uno sí como periodista sí tiene derecho de preguntarle sobre su pasado. ¿no? Y sobre si va a responderle a las víctimas por algo. Y yo sí creo que para los candidatos de las FARC, pues va a ser todo un aprendizaje, que es que en la democracia, pues ellos tienen que rendir cuentas y tienen que responder esas preguntas que me parece que son totalmente válidas de parte de un periodista. Ahora, obviamente que me parece que todo el debate con las FARC ahora, no puede ser solo sobre sus delitos, porque entonces, pues, ¿para qué dejaron las armas y cómo participan en política si de lo único que vamos a hablar con ellos es de la violación de niños? ¿No? Creo que...
Claudia.
Pues sí, a mí me parece que, o sea, bienvenidos a la democracia, maestro, es que así es, pues les van a preguntar cosas duras, los periodistas no están para lavarlos.
Nadie está cuestionando, al contrario, lo que estamos pidiéndoles que respondan, como
claro,
le pedimos a todos sin excepción.
Y de parte del doctor Lafolí, pues me parece normal, pues esa es su estrategia política, mantener el tema ahí, volver a armar la coalición del no, mantener al país concentrado en que las FARC son una desgracia y que son un monstruo que se va a tomar el país y que ellos van a defender a Colombia de las FARC. Es con ese discurso gobernaron 8 años, les ha sido útil, les ha sido rentable y quieren mantener el foco del debate ahí. Entonces es una estrategia política, digamos, y electoral, que yo creo que no tiene, digamos, mayor consonancia con la realidad. O sea, el señor Timochenko no tiene la menor probabilidad de ser presidente de una Junta de Acción Comunal, mucho menos de Colombia. Y si no fuera porque les dan curules, no tendrían ninguna representación política. Pues porque es que reconciliarse de 50 años de usar la violencia es muy costoso, muy costoso. En ningún país de América Latina, incluido Colombia, donde haya habido un proceso de desmovilización con la guerrilla, un líder guerrillero se tomó menos de 25 o 30 años para tener chance a nivel nacional. En ninguno, menos de 25 años, porque la reconciliación cuesta. De manera que sea usar un fantasma,
el caso de Uruguay no fue
usar,
el caso de
usar un fantasma para decir pues que viene el gran coco y que ellos nos van a defender de un coco, pues que es un dragón de papel, pues. Pero esa es su estrategia política y electoral, a más, digamos, de su sentimiento legítimo. Entonces yo creo que son dos cosas distintas, digamos. Ellos lo hacen por estrategia política electoral porque les sirve. Y los periodistas lo cuestionan porque es su trabajo. Y los señores de las FARC van a tener que aprender a respetar en términos, digamos, más tolerantes, que esa es la función del periodismo en la democracia, cuestionar.
Diana, mire, aquí nadie ha apoyado a lo que le dijo Santriz al periodista, ni nadie ha avalado eso. Todos hemos cuestionado que eso estuvo muy mal hecho, que eso no se hace y que los periodistas tienen derecho a preguntar porque ese es su oficio. Pero aquí estamos hablando de dos temas diferentes. O sea, aquí hay un señor Popeye y estamos hablando por otro tema de las FARC. Lo que hace el doctor José Félix Lafori es meter todo en el mismo costal y revolverlo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Uno es un tema de la tolerancia a la sociedad, o si Popeye se resocializa, otro es el tema del proceso de paz, pero no intenten, porque ustedes siempre lo mismo, revuelven todo intentando sacar a votar la gente con miedo en marzo y en las presidenciales. Debatamos temas más serios por la política penitenciaria, hagamos un debate serio sobre eso. Entonces a mí no me parece, pero aquí nadie está avalando al señor Santrini, nadie lo está defendiendo. Eso no es cierto, como lo que usted dijo también, de que el gobierno y la autoridad están aliados. Espérame, eso no es cierto.
Un comentario final.
Es que lo que tú acabas de preguntar es ¿qué piensas con respecto?
Yo hice varias preguntas, claro, que me contestaron con otros temas, pero no importa.
El tema es muy sencillo. A mí me parece igual de criminal uno que los otros. Porque es que el que viola a una niña, independientemente que lo haga en el marco de una acción revolucionaria, no lo exonera de un crimen, como efecto terminó siendo vinculado ahora en los acuerdos.
Pero aquí hay un proceso de paz, pues, y la gente se va a someter a la
gente. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, anoté aquí claramente cuántos son los candidatos que dijeron cada uno que van a primera vuelta. Por lo pronto nos vamos a poner todos a estudiar la cantidad de inscritos. Mañana a las 10 de la mañana el consolidado sale de la Registraduría Nacional, con lo cual sabremos cuántas personas terminaron por inscribirse, cuántas el 18 terminarán cambiando o no cambiando, y de ahí en adelante ya el estudio a profundidad de quiénes son cada uno de esos.